Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano, mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Kristin, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que emanaba. Ese era el modus operandi de nuestro protagonista de esta crónica negra, Peter Kunter, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. Este criminal de nacionalidad alemana agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kunter confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Su cabeza, disecada, se custodia en la actualidad en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. Estamos ante el expediente del llamado El vampiro de Düsseldorf. Una vez más nos encontramos ante un personaje con una infancia plagada de malos tratos, de violaciones, experiencias que lo marcaron, aunque, como repetimos cada semana, no por ello hay justificación a todo lo que hizo. Déjame que voy a saludar a Juan Manuel Hueso, es criminólogo y productor del podcast Curiosidad Criminal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Juanma, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
La infancia de Peter Kunter fue realmente complicada. ¿Es cierto que con solo 9 años cometió un doble asesinato?
Pues efectivamente, como comentas, la infancia de Peter fue realmente complicada. Imaginemos que nació en el seno de una familia muy pobre de finales del siglo XIX, donde pasaron realmente hambre. Y con 9 años, pues decidió huir de esta casa, donde era testigo, además, de las vejaciones que llevaba a cabo su padre con su madre, donde incluso, además, este padre violó a su hermana pequeña de 13 hermanos, ¿no? Y, como digo, pues huyó de la casa y parece ser que, como así lo atestigua la Enciclopedia Británica, Peter Kunter pues ahogó a 2 niños en el Rin cuando todavía no tenía ni tan siquiera 10 años. Así que vemos que tenemos un asesino bastante precoz.
El asesinato que hemos recreado ya era el adulto, se produce el 13 de mayo de 1913. ¿Cuántas víctimas se llegó a cobrar este asesino en serie y qué perfil tenían?
Pues sin contar con la multitud de animales que torturó, abusó sexualmente de ellos y mató, centrando solamente en las personas, alrededor de 70 delitos de diferente índole, donde al finalmente iba a ser acusado de tan solo una decena de asesinatos, una treintena de intentos de asesinato, varias agresiones, intento de violación y muchos actos de incendio provocado. Sus víctimas en general eran mujeres y niñas, pero en los incendios que comentó que provocaba, pues los dirigía a vagabundos que estaban en edificios abandonados. Y como dijo después de ser detenido, le gustaba prender fuego a estos edificios abandonados con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que pernoctasen dentro. Como vemos, eran víctimas para él fáciles, débiles, accesibles.
Después de más de una década matando, en noviembre de 1925, Peter Kurten buscó su minuto de gloria enviando a un diario local la dirección exacta en la que se encontraba el cadáver de su última víctima, una niña de solo 5 años. Los forenses determinaron que había sido estrangulada y violada, y que se le habían asestado casi 40 puñaladas. ¿En qué momento se cierra el cerco en torno a Peter Kurten? ¿Cómo dieron los investigadores con él?
Pues la verdad es que al principio la policía estaba bastante perdida en su investigación. Buscaban al culpable de estas atrocidades entre los habitantes de las diferentes instituciones mentales que había en Alemania en esa época, por la zona. Pero en mayo de 1930 cometió un error fatal que al final haría que por fin la policía estrechara ese círculo y diera con este macabro asesino. Fijó su punto de mira en esta ocasión en una nueva víctima, una joven de 20 años, María Budlis, y parece ser que Peter pues la abordó con la cortesía habitual que él abordaba a sus víctimas, la invitó a su ático y después de dar un paseo, le invitó a dar un paseo también por el campo, y allí fue donde la atacó, la estranguló y la violó. La dio por muerta y se marchó, pero María sobrevivió a esta agresión y acudió a la policía a denunciar los hechos, dio una descripción totalmente detallada de Peter. Y en ese testimonio, pues consiguió poner a la policía en el punto de mira a Peter como este asesino, este vampiro de Düsseldorf. Pero la policía cometió un nuevo error, y es que le enviaron una citación para interrogarlo, lo que hizo que huyera. Le fueron a buscar a su casa y allí solamente encontraron a su mujer. Pero su mujer pues no resistió los interrogatorios de la policía y finalmente les dijo dónde iba a reunirse con Peter. Y cuando este se iba a reunir con su mujer en las puertas de una iglesia, pues allí apareció la policía y acabó deteniéndole y apresándole y poniéndole por fin bajo las manos de la justicia.
Era finales de mayo de 1930 cuando lo apresaron. Comenzó el juicio un año después. ¿Llegó a reconocer lo que hizo? ¿Colaboró y confesó al menos, no sé, para dar un poco de paz a aquellas familias, Juan Manuel?
Pues la verdad es que no solamente confesó los crímenes o los interrogatorios, sino que es que además eso alimentaba su ego. Durante las sesiones de interrogatorios que llevó a cabo la policía, pues confesó alrededor de 70 actos criminales en los que se incluían agresiones sexuales, asesinatos, actos de piromanía. Muchos de estos crímenes ni tan siquiera la policía tenía conocimiento de ellos. Llegó a decir incluso que las víctimas se lo ponían muy fácil y que la sangre de sus víctimas pues le producía un placer sexual, e incluso admitió que había bebido sangre humana durante sus asesinatos, y de ahí le vino el apodo del vampiro de Düsseldorf. Y yo creo que es interesante el testimonio de la que quizás fuese su última víctima, o casi víctima, podríamos decir, viva, que fue Hermann Müllenmeier, que contó que poco antes de morir esta persona, que murió pues hace unos 7 años o así, Y contó su relato, que se cruzó cuando él tenía 8 años, en 1929, con Peter, cuando Peter iba en su bicicleta con un traje como solía ir él, bien vestido, bien arreglado, y se detuvo delante de Hermann y se bajó de la bicicleta y, esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones, le dijo: «Quiero cortarte la garganta». En ese momento Hermann, imaginemos 8 años, el pobre se quedó paralizado. Gracias a que un amigo de este niño, Benner, pues gritó: «Hermann, corre, de repente el ferrocarril, la policía ferroviaria se acerca». Entonces esto hizo que Peter montara en su bicicleta, saliera corriendo, y este joven salvó la vida gracias a esa mentira piadosa que soltó su amigo, porque realmente no venía la policía, pero eso es lo que le salvó la vida, ¿no? Incluso pues Hermann comentó que una vez que fue arrestado Peter Kunter, pues le reconoció, y que si no hubiera sido por su amigo, pues habría sido una víctima más de Peter, de este vampiro de Düsseldorf.
Espectacular, ¿eh? A la calabrante, sin duda. Aunque se le suponen decenas de asesinatos, solo se le pudo condenar por 13 Además de por numerosas violaciones y agresiones, la sentencia fue firme. Muerte por decapitación en la guillotina. Más allá de asustarle, le emocionó, como hemos oído en el relato, y a uno de los psiquiatras que le trataban llegó a decirle que, en fin, le excitaba escuchar el torrente de su propia sangre cuando corriera por su cuello partido en dos. Esto le hacía mucha ilusión. En fin, Juan Manuel Hueso, criminólogo, productor del podcast Curiosidad Criminal de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Juanma, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer estar contigo y con todos tus oyentes.
Personajes cuya característica principal era la obsesión por la sangre de sus víctimas. Y de estos han existido muchos a lo largo de la historia. Algunos de estos perfiles han pasado desapercibidos hasta ahora. Querido que me acompañe Miguel Ángel Soria, es profesor de Psicología Criminal, es director del Máster de Investigación y Análisis de Conducta Criminal de la Universidad de Barcelona. Miguel Ángel, profesor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uno de estos personajes poco conocidos es un tal Vincenzo Verseni, apodado el vampiro de Bérgamo, que aunque solo logró asesinar a dos mujeres, fueron muchas las que sufrieron sus agresiones y su obsesión por morder y por sorber la sangre. ¿Cómo era el modus operandi de este asesino para cometer sus crímenes?
Bueno, siempre aproximadamente por las víctimas que conocemos, para entender, porque lógicamente no creo que variase lo sustancial, siempre era lo mismo, es decir, atacaba a mujeres relativamente jóvenes, para entendernos, y que estaban solitarias en lugares solitarios y, por lo tanto, de forma sorpresiva. A partir de ahí, pues bueno, se abalanzaba sobre ellas y las estrangulaba y realizaba actos, digamos, básicamente a nivel ya de post-mortem.
Miguel Ángel, fíjate que cuentan que ya con 18 años mordió el cuello de una prima suya, que a partir de ahí agredió del mismo modo a otras mujeres. ¿Cuál fue su primer asesinato?
Vamos a ver, el primer asesinato evidentemente es difícil de saber. Podemos conocer cuál fue la primera víctima, porque vaya usted a saber qué otros tipos primero de delitos pudo cometer, ¿no?
Comprendo.
Porque quedaba claro que hubo un intento también previo, que esto es bastante común también, de estrangular a una criada, y que de alguna forma que esto fue antes de los hechos, ¿no? Respecto a la primera víctima, para entendernos, era una chica joven de 14 años, digamos que simplemente iba se trasladó de un lugar a otro a visitar a sus padres, ¿no? Para entendernos. Y bueno, ese fue la primera vez. Aquí lo curioso, al igual que en la segunda víctima confirmada, para entendernos, de esta persona, ¿no? Pues hubo cortes, arañazos, el resto del cuerpo, cortes subió por todo el cuerpo, ¿no? Y que de alguna forma mostraban realmente una ausencia, digamos, no están vinculadas directamente con causa de la muerte, porque la muerte fue por estrangulamiento, o sea que fueron muertes una vez ya la mujer o la niña en este caso había muerto.
Entiendo. Profesor, ¿de qué manera lograron echarle el guante los agentes de la policía?
Bueno, pues como suele pasar en estos casos la mayoría de veces, es que de alguna forma, pues digamos, podríamos decirlo por accidente, ¿no? Si bien coincide con que una prima suya, para entendernos, se vio que la seguía, también lo mismo, en una forma solo de solitaria, etcétera, y a partir de ahí él intentó hacer el mismo acto, es decir, intentó también tirar al suelo, intentó estrangularla, pero ella logró zafarse y le convenció de que la dejara, digamos, irse. A partir de ahí ella denunció a la policía y, digamos, se le detuvo.
Bueno, a él lo encarcelan. El psiquiatra, el doctor Lombroso, elaboró un informe sobre la personalidad de este individuo, de este asesino. ¿A qué conclusiones llegó este especialista?
Sí, a ver, Lombroso, como médico, para mí psiquiatra, y además uno de los padres un poco de la criminología, de alguna forma estaba, digamos, su elemento clave era que las anomalías físicas y psicosomáticas afectaban y generaban la degeneración moral. Era la visión que él tenía en esa época, claro. Entonces, él básicamente lo que observó mientras estuvo con esta persona, que incluso dio pie a una que escribiese un libro, básicamente es que había un retraso intelectual, que había unas deficiencias vitamínicas y que también había una motivación por la necrofilia. Es cierto todo esto, lo que pasa es que también si lo miramos de la fecha actual, bueno, pues lo que vemos es que evidentemente había, digamos, numerosas parafilias realizadas con estas mujeres, les sacaba cosas, había rituales, etcétera, por lo tanto mordiscos, que por eso el nombre, ¿no?, el hecho de la sangre, etcétera, todo eso son, o sea, que no solo había una que él detectó o que él destacó en aquel momento histórico, estoy hablando, sino que había bastantes más.
Entiendo. Déjeme que hablemos ahora de otro individuo, Salvador Agrón, un puertorriqueño. Él nace en el año 1943, joven con una infancia dura. Él parece que, estando en la calle, empieza y entra a formar parte de una banda conocida como los Vampiros. ¿Esto qué eran? ¿Individuos que se divertían a base de morder y absorber sangre?
No exactamente, no queda muy claro porque no hay mucha información también relativa a las características de esta banda, pero más bien parece que es una banda de tradicional de aquella época, de finales de los años 50, para entendernos, dirigidas a, por ejemplo, en las palabras que utilizan ellos, por ejemplo, que utilizan la palabra retumbar, ¿no? De buscar la pelea callejera, pues es la típica banda que, bueno, que produce la muerte, de hecho, de dos personas como consecuencia de una pelea con otra banda rival. Básicamente es la típica pandilla, digamos, en este caso, estadounidense. De hecho, él no muestra un interés especial por, ni aparece en ningún lugar un interés especial pues por la sangre, a pesar del nombre, ¿no?, de que se haya puesto. Incluso él había pertenecido a otra pandilla que no tiene nada que ver, para entendernos, incluso con estos conceptos, ¿no?
¿Qué tipo de asesinatos cometió este individuo?
Bueno, radicalmente diferente de los anteriores. Esto fue fruto de esa pelea. El chico tenía 16 años, de hecho, cuando ingresa después posteriormente en prisión se le condena a muerte, es que es el, digamos, es el más joven que había hasta ese momento, para entre los Estados Unidos, ¿no? Y de alguna forma es fruto de esa pelea, de ese conflicto con, además, no era otra pandilla, eran unas personas que confundieron con la pandilla rival, para entendernos. Y a partir de ahí es cuando él apuñala a dos personas, huye, pero posteriormente es detenido.
Entiendo. Bueno, he leído que en la cárcel él cambia su comportamiento radicalmente, que fue indultado, que quedó en libertad. ¿Cómo fue su vida a partir del momento del que sale de la cárcel?
Sí, o sea, él cambia radicalmente. Incluso, a ver, allí dentro de la prisión se convierte al cristianismo, estudia artes, se gradúa en sociología y de alguna forma eso le lleva a que se le conmute la condena por cadena perpetua, ¿no? Se le traslada de prisión. Pero él huye del nuevo sitio donde se le traslada, se le declara incluso inocente por una enfermedad mental y posteriormente, lo que es llamativo, fruto de ese cambio que yo creo que era interno, de alguna forma, que empieza a trabajar como consejero juvenil en el tema justamente también de la violencia de las pandillas, en este caso en Estados Unidos en aquella época.
Profesor Soria, gracias por atenderme. Buenas noches.
Igualmente, muchas gracias. Adiós.